Ese día en Retiro había mucha gente. Lo de siempre, digamos. Pero a la mujer me la choqué de golpe. No porque yo fuera distraído, sino porque ella venía dando gritos hacia atrás, como dejando alaridos a la pasada. Y eran alaridos bastante claros, o más bien insultos. La mujer decía: volvete a tu país, paraguayo de mierda. Entonces me di vuelta y pude ver a un joven. Mirada hacia el piso, los pies inquietos y un gesto de impotencia en la cara. Si los insultos de la señora lo dejaron así, era paraguayo. Y por un momento me pareció ver a muchas señoras gritonas más. Los gestos y las miradas que le caían al joven no salían en su defensa, precisamente. ¿Por qué la mujer gritona quiere que el joven paraguayo se vuelva a su país? Y ahora me pregunto, ¿por qué el joven paraguayo se fue alguna vez de su país? Bueno, pasá, te invito. Hoy tenemos algunos minutos para preguntarle a la historia por sus pequeñas historias.
En la tierra que hay detrás de mis ojos, un caudillo vive en pie de lucha, defendiendo pueblos enteros de ideas mudas, asesinadas por ser diferentes a las de otros.
Como sombras en el tiempo, como un puñado de ayeres que se hacen hoy. Bienvenidos. Esto es La Tierra Detrás de Mis Ojos.
En la tierra que hay detrás de mis ojos, un caudillo vive en pie de lucha, defendiendo poblaciones de ideas mudas, asesinadas por ser diferentes a las de otros. Quisiera cantar, quisiera florecer con mis propias semillas. Ya no quiero sembrar y solo cosechar flores de color de la mentira, flores de color de la mentira.
¿De dónde es? ¿Dónde nació usted?
En Paraguay.
¿Y cuándo vino para Argentina?
Y desde el 94 que estoy por acá. Y sí, hace más de un año que no voy a Paraguay.
¿Y por qué razones fue que vino, digamos?
Y por falta de trabajo. Y aparte que allá, por más que tengamos trabajo, no está tan mal. Por más que seamos compatriotas, nos tratan mal. Y acá todo diferente.
Mi nombre es Petrona, mi apellido Paredes. Y yo vine en el año 1973 acá a la Argentina. Yo hice primaria completa, secundaria completa y llegué hasta ahí. Porque allá en el Paraguay, o sos pobre totalmente, clase media no existe en el Paraguay. O sos rico o pobre.
Escuchaste los primeros minutos del programa y pareciera que estamos hablando de un presente, digo, de un tiempo presente. Por ejemplo, los paraguayos en Argentina. Pero no. Lo que vamos a intentar hoy es rebobinar un poco la cinta de los años. Vamos a subirnos al dial para ir al pasado. ¿Qué pasó en la historia? ¿Qué fue lo que ocurrió en algún lugar de nuestra América que hasta el día de hoy los paraguayos emigran año a año y llegan, y llegan, y siguen llegando? Y vamos a preguntarnos, vamos a dudar juntos, porque hubo una guerra tremenda, desigual. Y vamos a preguntarnos, ¿qué fue la guerra contra el Paraguay? Y vamos a dudar sobre su fin, sus protagonistas, sus victoriosos y sus derrotados. Y entonces comprenderemos o no por qué y para qué se llevó adelante semejante genocidio. Y vamos a poder explicarnos o no por qué los paraguayos que escuchaste están acá. Sin embargo, la guerra contra el pueblo paraguayo nos dejó muchos rincones sin conocer. Y ahí vas a tener que ir vos, ahí, a desempolvar algunas cuestiones. Tal vez, claro, estos minutos te den alguna pista, pero el camino es tuyo. Y quizás en ese rincón te preguntes, ¿por qué vinieron? ¿Por qué se quedan acá, con nosotros?
La Argentina me dio mucho, me dio hijo, me dio un oficio, todo lo que quiera. Pero, ¿sabes cómo me arrepiento de haber venido?
¿Por qué vino Argentina? ¿Qué la llamó?
Vinimos a buscar trabajo, mejoría.
Mi idea era venir a trabajar, juntar plata, irme allá a seguir estudiando. Pero cuando yo vi que acá era otro el ambiente, que uno trabaja, tiene su plata.
Conmigo todos son los argentinos de mi calidad. Yo tengo ahora muchos amigos y amigas acá. Yo no voy a decir nada de ustedes porque todos son, ¿cómo te voy a decir? En tu, acá como dijo, todos piola, ¿eh?
Son muy, muy tratables, no, en ningún momento yo no me puedo quejar. Porque estoy muy bien acá, me tratan bien en todas partes.
Y así seguimos andando, curtidos de soledad. Nos perdemos por el mundo, nos volvemos a encontrar. Y así nos reconocemos por el lejano mirar. Por la copla que mordemos, semilla de inmensidad.
Somos acá más de 5 millones, ya con los descendientes. Y siempre se habla de 2 millones, pero acá hay 5 millones y más también, porque nuestros descendientes siguen siendo paraguayos, aunque ellos lo nieguen. ¿Entendés? Siguen siendo nuestra sangre.
Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar. Y una hermana muy hermosa que se llama Libertad.
Bueno, y uno de los que sopló el polvo de la tierra detrás de mis ojos fue el historiador León Pomer, que así nos contaba algunos entretelones también de la guerra del Paraguay.
Hay varias razones. Está el problema de la formación del Estado argentino por una determinada clase social, que es lo que nosotros llamábamos la oligarquía. Bueno, esa oligarquía comenzó la organización del Estado, de su poder, que debía extenderse sobre el conjunto de la Argentina. Digamos, la estrategia le cupo a Mitre. Mitre, que es presidente muy débil, pero era un notable estratega desde el punto de vista de los intereses de esa oligarquía. Pero además Mitre se dio cuenta de que había la posibilidad de que caudillos que se le oponían se apoyaran en fuerzas exteriores. El gobierno blanco uruguayo, el actual Partido Blanco, ¿no?, y el gobierno de Solano López en Paraguay. Entonces armó una intervención militar en Uruguay, que en realidad promovió una guerra civil en Uruguay a través de un general uruguayo que trabajaba para Mitre, era general Venancio Flores. Y finalmente Brasil interviene militarmente, Venancio Flores con su ejército supuestamente oriental más el ejército brasilero, y por el río Uruguay, barcos de guerra de Brasil. A todo eso, Paraguay viene advirtiendo diplomáticamente que no puede permanecer impasible frente a la ocupación por una potencia ajena de la República Oriental del Uruguay, porque es el único paso que tiene Paraguay a Europa. Cumpliendo sus advertencias, Solano López declara la guerra, porque se da cuenta que la próxima víctima después del gobierno blanco es Paraguay. Está siendo cercado, además, ¿no? Ya no le permiten pasar prácticamente por el Río de la Plata.
Bueno, es hora de frenar un poquito el carro porque el historiador León Pomer, que sin duda tiene datos y muchos, nos contó mucho ya sobre la guerra del Paraguay en su primera intervención nada más. Pero yo quiero contarte un poco cómo era antes, porque mi abuelo supo contarme que estas mismas voces paraguayas vienen de una tierra que fue inmensamente rica. Y en el patio de su casa, sentado en su silla blanca, comenzaba a enumerarme algunos aspectos de aquel país. Telégrafo, ferrocarril, papel, tinta, pólvora, flota mercante nacional, astillero donde se fabricaban buques, la fundición de Ibicuí donde se hacían cañones, morteros, balas, el arsenal de Asunción donde se fabricaban cañones de bronce, pero claro. Decía también mi abuelo que Paraguay era un muy mal ejemplo para el resto de nuestra América. Incluso Inglaterra estaba de acuerdo con mi abuelo. ¿Cómo un país del sur va a lograr un desarrollo sostenido en el tiempo, sin empréstitos internacionales, sin inversiones extranjeras, sin entregar su patrimonio a una potencia mundial? No, eso no estaba permitido en aquellos años. Bueno, creo que hoy tampoco, pero lo cierto es que Paraguay era un modelo de país en aquellos años y significaba, al mismo tiempo, una amenaza en el mercado. ¡Ay, éramos tan ricos!
Paraguay era una potencia en aquel entonces, era potencia acá en América Latina.
Una clase campesina que trabaja sus campos y que no es explotada por los terratenientes que no existen. Eso marca una diferencia radical con respecto a poblaciones campesinas de otras regiones.
Después del gobierno del doctor Francia, en el Paraguay se monta la primera locomotora de Sudamérica, la primera fundición de hierro en el Ucuí, y el Paraguay le estaba haciendo ya una sombra a los productos ingleses.
Paraguay no tenía deuda externa, no le estaba comprando, por lo menos endeudándose con Inglaterra.
Paraguay exportaba muchas cosas a los ingleses y los ingleses no le quería hacer intercambio. Vender herramientas, vender armas y vender un montón de cosas bien caro y llevar barato las mercadería del Paraguay.
Va a tener luces en alumbrado público. Van a ser muy ilustrados, van a traer gente de afuera para enseñar.
A nosotros nos vinieron a saquear prácticamente después de la guerra. Llevaron todo, llevaron mucho oro, llevaron muchas prendas.
En aquel entonces, en Paraguay, no había ningún analfabeto, para que sepa usted. En estos días hay más analfabetos que otra cosa.
Nos estamos comunicando en la tierra detrás de mis ojos al 4999-8700, desde todo el país al 0810-222-0870 y también vía mail latierradetrasdemisojos@gmail.com y nuestro blogspot latierradetrasdemisojos.blogspot.com.